Escucha.
Del totalitarismo a la democracia. Hoy les acompañarán Freddy Valverde
y Carlos González Jañel para ofrecerles una edición más del programa El totalitarismo a la democracia. Esta vez analizaremos algunos de los principales resultados de los diferentes procesos de transición a la democracia, acaecidos en Europa tras el fin de la Guerra Fría. Nos basamos en estudios preparados por el profesor Fredo Arias King.
Hoy enfocaremos el tema de la consolidación democrática, primera parte. Las reformas de personal resultaron ser más importantes de lo originalmente imaginado en 1989-1991 por varios de los reformadores. Algunos insisten en que fueron las reformas decisivas y en efecto existe un alto grado de correlación entre la participación de viejas élite y el fracaso de las transiciones. De hecho, ninguno de los países considerados exitosos comenzó el año cero con los excomunistas en el poder.
Sin embargo, todos los países cuya transición es considerada como un fracaso comenzaron ese crucial año con las mismas élites comunistas en el poder. Los analistas occidentales, que originalmente habían convencido a algunos reformadores poscomunistas de perdonar a sus antiguos torturadores e invitarlos a quedarse en sus puestos de gobierno, ahora admiten que fue un error.
Hasta la Fundación Nacional para la Democracia en Washington, que es financiada por el Congreso americano y toma posiciones neutrales en varios asuntos, mencionó en su reporte anual que el resurgimiento de personajes comunistas es un obstáculo para el desarrollo de democracias funcionales.
Al principio, los organismos oficiales como el Banco Mundial, que en sus estatutos son estrictamente apolíticos, rehusaban mencionar las raíces políticas del éxito o fracaso de las transiciones. Esta tarea se la dejaron a académicos independientes, los cuales subrayaron el factor de las élites políticas como el principal determinante del desempeño de las economías en transición, o por lo menos, como la causa raíz.
Sin embargo, esta renuncia de los cuerpos oficiales y multilaterales ha cambiado últimamente, ya que el tema de las élites es un factor que no se podía ignorar más. Por ejemplo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, que fue creado específicamente para financiar y estudiar las transiciones poscomunistas, mencionó en su reporte anual: acontecimientos políticos al comienzo de la transición parecen tener efectos duraderos en la liberalización. Un cambio democrático de gobierno, por lo tanto, parece ser una forma de estimular liberalización.
Calificó especialmente el caso del retorno de los excomunistas en Bulgaria como un retroceso. El Banco Mundial también mencionó en 1996 que reformas económicas radicales han comprobado ser más fáciles cuando el cambio político ha sido rápido y fundamental.
Un vistazo casual a los principales acontecimientos en los últimos 15 años en la región son suficientes para notar ciertas tendencias en cuanto a los personajes principales. Aunque dicho grupo ecléctico de gente parece compartir solo los antecedentes, no haber participado activamente en la dictadura, también obviamente tienen en común la inexperiencia y hasta cierto punto la ingenuidad y los múltiples errores que pueden acompañarlas.
Pero eso parece ser el principal pecado en comparación con los líderes excomunistas. Algunos de ellos usan una retórica algo nacionalista, tales como Kostunitsa y Antal. Sin embargo, no se ha derramado sangre. Los grandes actos de corrupción, de genocidio, las provocaciones internacionales bélicas, el uso de métodos anticonstitucionales para acumular el poder y otros similares no están asociados con dicho grupo de líderes de sangre nueva.
Los peores escenarios en Europa del Este después de la caída del comunismo fueron las guerras civiles en Yugoslavia y Tajikistán, y las dos invasiones de Chechenia por parte del ejército ruso. Todos estos conflictos fueron provocados por líderes emanados del viejo orden, por excomunistas. El saldo total de víctimas de estos conflictos puede ascender hasta los 600.000.
Un estudio que descubrió que países en vías de democratización eran más aptos de provocar una guerra que las democracias consolidadas o las dictaduras consolidadas, concluyó que el principal factor que explica esto es la permanencia de personal, intereses e instituciones del previo régimen dictatorial, los cuales tienen un incentivo de desestabilizar la situación y obstruir la consolidación democrática.
Grupos de élites amenazados tienen un incentivo abrumador de movilizar a multitudes simpatizantes según su programa, utilizando cualquier recurso especial que puedan retener, tal como habilidades de organización y redes. La conclusión de dicho estudio es que un país debería hacerse totalmente democrático o nada.
A las previas élites se las deben mantener contentas pero débiles, con ciertas garantías de que no se les aplicará la justicia, pero al mismo tiempo desbaratando o confiscando sus herramientas de poder extraconstitucional. Sin embargo, el principal legado que han dejado las viejas guardias que se perpetraron en el poder ha sido la corrupción, instituciones débiles y mal desempeño económico. Las historias de Ucrania, Rusia, Rumania y Bielorrusia son más o menos típicas en ese ámbito.
Ucrania ha tenido a excomunistas en el poder. Leonid Kravchuk y Leonid Kuchma conjuntamente han presidido uno de los más pronunciados colapsos económicos de la ex Unión Soviética. También se les ha acusado de enriquecimiento personal y a Kuchma de haber ordenado personalmente el asesinato de reporteros investigadores. El ex primer ministro Pavlo Lorasenko fue sentenciado a la cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero. Se estima que en más de 3,000 millones de dólares.
En el espacio del totalitarismo a la democracia, nos enfocamos hoy en el tema de la consolidación democrática como parte de los resultados del proceso de transición en Europa Oriental tras 1989. No se pierdan la continuación de este interesante relato la semana entrante, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta pronto.